¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
En este episodio del Viajero Accidental, en Radio Viajera, vamos a hablar de la caza de la ballena en España. Sí, aunque sorprenda a muchos, la caza de la ballena tiene una larga tradición en nuestro país y de hecho se llevó a cabo hasta hace no mucho. De este tema, viajero hasta la médula, vamos a hablar con un viajero también empedernido, Alex Aguilar, catedrático del Departamento de Biología Animal y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. Y dentro de este comité, uno de los 5 miembros de los paneles de expertos que supervisan la pesca ballenera actual de Japón e Islandia. Es director del Grupo de Investigación de Grandes Vertebrados Marinos de la Universidad de Barcelona y pionero en España en la investigación sobre el impacto de agentes químicos contaminantes en los ecosistemas marinos y en la conservación de los mamíferos marinos. Ha organizado numerosos proyectos de colaboración internacionales. Hola Alex, encantado de tenerte en este episodio del Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y muchísimas gracias por haberme invitado y, bueno, hola a todo el mundo.
En primer lugar, Alex, cuéntanos sobre ti, lo que haces, dónde vives y sobre todo, ¿por qué las ballenas?
Bueno, mira, yo vivo en Barcelona, soy profesor de la Universidad de Barcelona y las ballenas, pues mira, las ballenas, yo empecé a trabajar con ballenas hace aproximadamente unos 40 años y fue un poco accidental también. Yo quería ser biólogo marino, me gustaba mucho el mar, incluso en algún momento había pensado en ser marino y luego me decanté más por la biología, pero quería trabajar con biología marina y en una ocasión, por azar del destino, pasé por una factoría ballenera y lo que vi allá me dejó absolutamente admirado. O sea, era para un biólogo aquello era un espectáculo extraordinario. Yo nunca había visto una ballena hasta entonces. Y claro, una ballena pues tiene una magnitud, unas dimensiones, unas características extraordinarias. Me dejaron absolutamente, como he dicho, admirado. Y entonces, bueno, pedí un poco, pregunté allá mismo si era posible, digamos, hacer algún trabajo, como biólogo, era estudiante entonces todavía, y bueno, me dijeron que sí, que si quería ir por allá y tomar algunos datos o muestras, que era bienvenido. Y así empecé, un poco por casualidad. Al mismo tiempo, aquello en España no a nadie le interesaba desde un punto de vista científico, ¿no? Y entonces yo comencé a trabajar en proyectos como biólogo relacionados con aspectos de contaminación, pero con contaminación en humanos, o sea, no tenía nada que ver. Pero adquirí un bagaje de conocimiento en contaminación, en efecto, en toxicología, y entonces, pues, mis primeros estudios fueron precisamente aplicar, digamos, estos estudios de toxicología a las ballenas. Pero me continuaba interesando, quería comprender, digamos, la biología de aquellos animales y, además, como eran objeto de una pesca, una gran pregunta que había era cuál era el impacto de la pesca en aquellos animales, en sus poblaciones, y si aquello era sostenible o no era sostenible. Y entonces mi investigación poco a poco se orientó en ese sentido.
Muy bien. como decíamos en la introducción, la caza de la ballena en España es bastante desconocida en general para el público, ¿no? Es una lástima porque tiene muchas facetas, ¿no? Tiene la literaria, la depredadora, por llamarlo de alguna manera, la empresarial. Entonces nos gustaría que nos contaras, para darle perspectiva, a cuándo se remonta la caza de ballenas en España, ¿no? Porque estamos hablando de hace unos cuantos siglos realmente.
Sí, bueno, de hecho lo que acabas de decir es cierto y es una paradoja, porque hay muchos países como Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Japón, que reivindican la pesca de la ballena como un elemento de su cultura, de su historia, de su literatura, etcétera. Hay que pensar más que Moby Dick, por ejemplo. Totalmente. Pero en cambio el país que ha tenido una trayectoria ballenera más larga del mundo es precisamente España. O sea, el primer registro escrito que existe, conocido, sobre pesca de ballena es una normativa de la venta de la carne de ballena en un mercado del País Vasco del año 1050, es decir, hace prácticamente 1000 años. Uh-huh. Y si se estaba regulando la venta de la pesca en un mercado, quiere decir que había una afluencia de carne, digamos, cotidiana en aquel mercado. Y de hecho tenemos registros arqueológicos y luego históricos de periodos inmediatamente posteriores. O sea que no fue un hallazgo o una cosa extraña, sino que en el País Vasco, como mínimo desde el siglo XI, había una pesca bien establecida de ballena. Posteriormente, los vascos, como era una pesca rentable, la empezaron a extender por toda la cornisa cantábrica, descendieron por Portugal. Las factorías balleneras vascas llegaron a más o menos a la mitad de la altura de Portugal y luego empezaron también a realizar expediciones por todo el Atlántico Norte. Solamente en Noruega hay más de un centenar de sitios, de lugares arqueológicos, que son pequeñas bases balleneras que establecían los vascos en los siglos XIV, XV, XVI, y que en realidad, o sea, eran estaciones temporales. Iban los vascos allá, se instalaban durante unos meses, pescaban ballenas, las procesaban y luego regresaban a tierra, con lo cual lo único que dejaban eran pues cocederos, cocinas, pequeñas estructuras, y de lo que ha quedado pues básicamente son tejas, clavos y elementos que ellos llevaban desde el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Luego fueron a Islandia, de ahí a Islandia saltaron a Terranova, estuvieron pescando en Terranova hasta el siglo XVIII y luego fueron a Brasil y a América, a Sudamérica, con lo cual, digamos, fue una actividad y continuaron pescando en el País Vasco. La última ballena, de hecho, se pescó en 1902. O sea, durante prácticamente 900 años se pescó de manera continuada en el Cantábrico y enviaron los vascos expediciones a todo el mundo. Luego, aquello, hubo un pequeño momento entre 1902 y 1914 que se dejó de pescar ballena oficialmente, estamos hablando de 10 años únicamente, 12 años, y luego empezaron las factorías modernas, que a partir de 1914, bueno, de hecho entran en funcionamiento en 1921, empiezan ya de nuevo a trabajar y trabajan hasta 1985, que cierran una factoría ballenera. O sea, estamos hablando prácticamente de 1000 años de explotación. Ningún país tiene esta historia, ni tan continuada, ni tan intensa, ni tan primera, ni tan última, digamos, bueno, si la última sí, pero del otro no. Y sin embargo, como digo, pues España nunca ha reivindicado ni siente esta actividad como demasiado propia. Quizás únicamente en el País Vasco ha quedado unos cuantos museos que sí reivindican un poco esta tradición.
Está claro que este recorrido se remonta a una época antigua. Y quizá lo más sorprendente es cómo renació en España la actividad ballenera en el siglo XX. Esta es una historia que relatas en tu libro Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. ¿Qué es Chimán, para empezar, Alex?
Bueno, Chimán, a ver, primero le puse el título, el siguiente, digamos, ¿no? La historia de la pesca ballenera moderna en la península ibérica, me parece un título un poco aburrido. Necesitaba algo, bueno, creía que le faltaba algo que llamase un poco la atención. Chimán es una palabra que utilizaban los balleneros gallegos, concretamente, para designar una ballena grande. Es decir, ellos cuando salían al mar, lo que buscaban eran chimanes, porque las ballenas, las cuotas de captura, se establecen por individuos. Y, por ejemplo, si en un año determinado podían cazar 200 ballenas, si aquellas 200 ballenas eran grandes, es decir, eran chimanes, aquello daba mucho rendimiento, porque una ballena grande puede llegar a 60, 70 toneladas de producto. Mientras que si las pescaban pequeñas, pescaban una ballena de 15 metros, pues entonces la producción de carne y de aceite disminuía menos de la mitad. Claro. Con lo cual había un sistema de primas y también una obsesión un poco por los balleneros de encontrar siempre ballenas muy grandes. Uh-huh. Y los barcos, siempre los vigías de los barcos, siempre iban buscando. Y cuando decían ballena o incluso decían peixe, era como lo llamaban los gallegos, ¿no? Peixe, bueno, un peixe, pues nadie. Ahora, cuando de repente oía el desde la cofa, te decían chimán, un chimán. Bueno, entonces ya aquello se animaba, todo el mundo sabía que aquella ballena no se podía perder, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como era un término que se utilizaba mucho, e incluso a veces en términos coloquiales para... Uh-huh. Entre los balleneros, cuando una persona era un poco grande o...
Sí, sí.
Este es un chimán, ¿no? Pues entonces pensé que era, bueno, una palabra adecuada.
Sí, sí, sí.
Sí. Y bueno, ¿quién o quiénes hacen revivir la actividad ballenera en España en esa época? ¿Quiénes lo hacen renacer como actividad empresarial?
Bueno, fueron... A ver, la pesca de la ballena hasta 1900... era con el sistema que inicialmente inventaron los vascos, pero que después popularizaron, digamos, los americanos, que era lo que nosotros conocemos de Moby Dick, ¿no? Una barquita pequeña con remeros, un bote que se acercaba a la ballena, le largaba un arpón. El arpón en realidad no servía para matar la ballena, sino que únicamente era para fijar la ballena a un cabo, a una cuerda. Y entonces la ballena inmediatamente era como una banderilla, digamos, por decirlo de alguna manera, donde la ballena se hundía, se sumergía, y esto permitía a los que iban en el bote estar agarrados a la ballena, y en el momento que salía, ¡pam! Entonces allá sí, con fusiles, con lanzas, con lo que sea, mataban a la ballena. Este sistema en 1900 quedó obsoleto completamente, y los noruegos pusieron en marcha, comenzaron, que pescaban así también los noruegos inicialmente, pero entonces empezaron a desarrollar barcos balleneros de gran potencia, o empezaron a utilizar barcos de vapor que disparaban cañones, inventaron un cañón que disparaba arpones, y entonces no solo esto, sino toda una serie de maquinaria, etcétera, que permitía cazar ballenas de una manera mucho más eficiente y, sobre todo, permitía cazar ballenas, las ballenas más grandes, porque con el sistema tradicional de Moby Dick se podían cazar ballenas relativamente pequeñas y además que flotasen una vez muertas, porque si una ballena que pesa 100 toneladas se te hunde, no tenían manera desde el bote de subirla a la superficie. En cambio, un barco ballenero con maquinillas, con máquinas de vapor, etcétera, pues por mucho que se le hundiese la ballena, no se acababa flotando. Y esto abrió las puertas a una nueva industria que permitió explotar especies que antes no se explotaban, que eran sobre todo lo que conocemos técnicamente como los rorcuales, que son las ballenas más grandes, la ballena azul, el rorcual común, la ballena jorrada, etcétera. Y precisamente los noruegos entonces fueron los que impulsaron esta industria en todo el mundo y la exportaron a otras partes. Y los primeros que vinieron a España fueron noruegos. Vinieron varias compañías noruegas, 5 compañías noruegas, que descubrieron que en España había ballenas, y entonces vinieron a España y fundaron las primeras factorías balleneras de España, y las que todavía ahora existen, en realidad, son restos, digamos, o sea, se fueron construyendo, después pasaron a manos de españolas, pero fueron construidas originalmente por noruegos.
¿En qué zonas geográficas se desarrolló más la caza moderna de la ballena? Te hacemos esta pregunta porque el viajero occidental ha estado no hace mucho en Bueu, en la ría de Pontevedra, y allí en el Museo Massó pudimos admirar la exposición que llevaba por título De Punta Balea a Cabo Morás, la caza moderna de la ballena en Galicia.
Sí, Galicia fue tradicionalmente... A ver, en el País Vasco, que es donde digo que nació la pesca de la ballena, allá sobre todo había una especie de ballena que era la se conocía a veces como ballena vasca, pero técnicamente los científicos la conocemos como ballena franca. La ballena franca fue objeto de explotación no solo por los vascos, sino posteriormente por balleneros holandeses, etcétera, y acabó extinguiéndose. O sea, la población europea de ballena franca en estos momentos se la considera extinta. cuando llegaron los noruegos ya no había ballena de esta, en el país, en esta zona, y en cambio sí que encontraron muchos rorcuales, que era lo que a ellos precisamente les interesaba más, encontraron muchos rorcuales en las costas de Galicia y también en la zona del estrecho de Gibraltar. Entonces las factorías estuvieron todas ellas localizadas en Galicia. En Galicia había tres factorías, una en la primera que se fundó, que fue cerca de Finisterre, cerca del pueblo de Fe, que es la factoría de Caneliñas, que fue la más grande siempre y la que duró más años. Luego había otra en Cangas de Morrazo, que precisamente pertenecía a Massó, a la empresa de Hernando Massó, y por este motivo, digamos, en el Museo Massó, que está en Buel, tenían esta exposición. Y luego hubo una tercera factoría que también pertenecía a Massó Hermanos, pero que fue construida posteriormente, que solo trabajó durante unos 10 o 12 años, que estuvo en San Ciprián, en el Cabo.
En la costa norte de Lugo, ¿no?
En la costa norte de Lugo, exactamente. Sí. Entonces, estas son las de Galicia, hubo estas tres factorías. Y luego en la zona del estrecho hubo una factoría ballenera en Algeciras y otra en Ceuta. También hubo barcos balleneros que se desplazaban, que se movían a lo largo de toda la costa. Pero incluso estos barcos balleneros trabajaron también en Galicia y en el estrecho de Gibraltar, que eran barcos factoría, o sea, barcos que no dependían de una relación con tierra, sino que se iban, cocinaban las ballenas y extraían los productos en alta mar.
¿Cómo termina esta nueva era de la caza de la ballena en España? Porque hay muchas ramificaciones, ¿no? La empresarial, la ecológica, el impacto humano en villas costeras que se dedicaban a esa actividad, ¿no? Que realmente pues lo que hacía era ser el sustento pues principal de algunas villas, ¿no?
Sí, mira, permíteme una digresión. O sea, la ballena, para entender la magnitud y también el desastre que fue la pesca de la ballena. La pesca de la ballena tiene una característica, y es que es la más rentable de todas las pescas que se han hecho nunca en el mar. Es decir, es la pesca que permite obtener en todos los indicadores mayor beneficio en relación al esfuerzo que le pones. Si el beneficio lo consideras kilos de carne o de aceite, pues no hay ninguna que produzca la cantidad que produce. Poniéndose con el trabajo de 20 marineros, tú puedes conseguir un centenar de toneladas de producto en un día. Esto es algo impensable en cualquier otra pesca. En términos de inversión económica, exactamente lo mismo. Por cada euro gastado y euro ingresado, lo mismo, porque la ballena vale, los productos de ballena son de altísima calidad y siempre se han apreciado muchísimo y se continúan apreciando y tienen un valor en el mercado enorme. Y encima se obtiene grandes cantidades. Claro, el hecho de que fuese tan rentable la pesca de la ballena hizo que, bueno, de alguna manera despertó la lujuria, porque eso no me pongo mal, pero bueno, ya lo he dicho, de todos los empresarios. Y entonces esto hizo que, básicamente, la pesca de la ballena en muchos lugares, en muchísimos lugares, se transformase en un expolio. No era una pesca sostenible. Normalmente el pescador que pesca sardina, que pesca cualquier actividad pesquera o que explota un recurso forestal, por ejemplo, ya sabe que no puedes extraer demasiado del medio, porque si no se quedará sin, digamos, porque se quedará sin, el año siguiente habrá sobreexplotado el recurso. En la pesca de la ballena esto no importaba, los beneficios eran tan grandes que lo que hacían era ir a un lugar, pescar todo, vaciar el mar de ballenas y tener unos beneficios enormes y trasladarse a otro lugar. Para que os hagáis una idea, las factorías noruegas que trabajaban en España tenían unos beneficios, después de pagar impuestos y de gastos y tal y cual, unos beneficios netos del 50%, 60% anuales. Claro, luego estuvieron trabajando durante 10 años y se lo cargaron todo, vaciaron el mar y se vieron obligados a trasladar toda la operación, en este caso, la enviaron a Terranova. Pero luego en Terranova hicieron lo mismo y allá la enviaron al Congo. Y antes habían estado en Islandia y en Escocia. Quiere decir que estaba dentro de la manera de funcionar. Uh-huh. Esta de ir a un lugar, vaciarlo y saltar a otro lugar distinto. Esto dio una imagen tremenda, tremenda. de la pesca ballena. Y la ballena, la pesca de la ballena se transformó en el ejemplo, digamos, de mala gestión de los recursos. Y cuando el movimiento ecologista empezó a despertar, por decirlo así, en los años 70, tomó la pesca de la ballena como bandera de lo que no había que hacer en el mar, de la mala praxis en el mar, de la mala gestión de los recursos en el mar. Y entonces se hizo una campaña muy potente y se consiguió que en el año 82 se aprobase que a partir de 1985 se interrumpiría la pesca comercial de ballenas de una manera indefinida. Y esto llevó al cierre de la pesca ballenera en España, que curiosamente en España las factorías terrestres, como las factorías terrestres tienen un limitado alcance, no estaban en esta situación de expolio. Es decir, llevaban durante 70 años trabajando una población ballenera y era perfectamente sostenible. Pero de alguna manera pagaron por la mala imagen que en todo el mundo había dado la pesca de la ballena.
Ya. O sea que realmente fueron más las grandes empresas o las empresas noruegas, por ejemplo, que se movían de un sitio a otro y que tenían unos medios que les permitían operar más extensamente que las, digamos, actividades en tierra firme que tú describes que había en Galicia, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Estas eran una minoría, porque en términos, digamos, de la industria mundial eran una minoría, porque lo que era más rentable era trabajar con barcos factoría. De hecho, toda la pesca antártica, que fue monstruosa, solamente de la Antártida se extrajeron 2 millones de ballenas, lo cual quiere decir, en promedio, del orden de unos 230 millones de toneladas de carne de ballena, que es una animalada. Pues todo esto fueron operaciones básicamente pelágicas, que llamamos, o sea, con barcos factoría que se iban desplazando por todas partes y iban siguiendo a las ballenas en su ruta migratoria.
Hola, estamos escuchando en El Viajero Accidental en Radio Viajera a Àlex Aguilar, catedrático del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. En un momento seguimos con él.
Siguiendo más allá de España, Alex, y retomando lo que nos contabas de tu actividad con la Comisión Ballenera Internacional, ¿cuál es tu actividad en este organismo? ¿Qué hace la Comisión Ballenera Internacional?
Bueno, la Comisión Ballenera Internacional es la que se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se creó como un se empezó a ver lo que estaba pasando, digamos. Se veía que los recursos balleneros iban extinguiendo uno detrás de otro y que los barcos iban saltando de un lugar a otro, dejando atrás sí todo esto, aguas muertas. Y entonces la Comisión Ballenera fue creada para regular la pesca de la ballena y para evitar que se produjesen estos funcionamientos, digamos, perversos. Es cierto que durante unos años, hasta los años 80, digamos, los primeros 15 años de funcionamiento, no fue muy efectiva, porque no tenía capacidad. Muchos países no eran miembros de la Comisión Ballenera. España, por ejemplo, entró en la Comisión Ballenera en 1979, en 1979 la ignoró totalmente, y si entró fue por presiones, porque era la época en que España estaba intentando entrar, estaba iniciando las negociaciones con la Comisión Europea, con la Unión Europea, entonces les dijeron que no podía ser. En fin, que, digamos, fue arrancando, y en los años 80, desde los años 80 sí que ha sido, incluso antes, desde los años 70, el organismo realmente regulador de eso. Entonces hay un comité científico que está formado por unas 200 personas, que son los que hacen las evaluaciones y determinan, pues, cómo se ha de gestionar cada población de animales, cada recurso y tal. Y dentro de estos hay unos paneles que son pequeños grupos de trabajo, constituidos típicamente por 5 personas, que son los que supervisan actividades específicas. Y entonces, bueno, yo estoy tanto en el comité científico como en diversos paneles que supervisan algunas de estas actividades científicas, concretamente la islandesa y la japonesa.
Y entonces, hablando un poco de la situación ahora de la pesca de la ballena en el mundo, ¿cuál es la situación actual? Porque, o sea, pensamos también que es muy poco conocido que actualmente se sigue pescando. Quiero decir, en los Estados Unidos, en Alaska, en Japón, en Islandia, como nos describía, Rusia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Que al tener Groenlandia, a ser parte de Dinamarca, pues también tiene una actividad importante. O sea, se sigue pescando, ¿no?
Sí. Se sigue pescando en muchos sitios. Básicamente hay dos tipos, digamos, de pesca en estos momentos. Lo que a veces se conoce con el nombre de pesca aborigen, que es una pesca que realizan típicamente algunas comunidades que de alguna manera no tienen otro sistema de conseguir alimento. Imaginémonos, por ejemplo, mencionabas Groenlandia, pues los esquimales de Groenlandia, pues allá no puede plantar patatas. La gente vive básicamente de comer carne, de comer aves, de pescado, focas y sopas, delfines, ballenas, ¿no? Entonces, claro, las ballenas pues son un elemento muy importante para su subsistencia. Entonces, a esto se les permite, está también todo muy regulado y controlado, y en general tiene un impacto pequeño porque capturan pocos ejemplares. A pesar de que puede ser, como algunas de estas comunidades han crecido, han aumentado, y es el caso, por ejemplo, de los esquimales, por ejemplo, de América del Norte, que las comunidades han aumentado mucho, digamos, ya viven en ciudades, etcétera, y allá se continúa cazando con sistemas semi-industriales y se cazan bastantes ballenas. Pues en Groenlandia no, muy poquitas, pero en Alaska, por ejemplo, pues sí que se están cazando ya un número importante de ballenas. Con métodos, es verdad, tradicionales, pero aún así, digamos, ya más modernizados y más efectivos. Y además también con numerosas tripulaciones y las cifras empiezan a ser importantes. Y luego hay una serie de actividades que son industriales, como las que vimos aquí en España, que estas, de alguna manera, han sido, a través de diferentes vías, han sorteado, digamos, la moratoria que se decretó en el año 82, son perfectamente legales, y entonces son operaciones como las que vimos aquí, o sea, las factorías balleneras, barcos balleneros potentes, la carne, los productos se obtienen, digamos, en pequeñas fábricas, digamos, que procesan de manera industrializada el producto, y entonces, pues ahí, pues, bueno, lo que decíais, en Islandia, en Noruega, en Japón, en Rusia, etcétera, hay diferentes localidades. De todas formas, las cifras de captura en estos momentos son una centésima parte, globalmente, digo, en el mundo, de lo que se capturaba hace 30 o 40 años.
Adivinamos que por tu trayectoria profesional has viajado muchísimo y eso nos provoca mucha envidia en el viajero occidental. ¿Cuáles son tus preferencias en esos viajes profesionales, Alex? Y de paso, cuéntanos cuál es tu país preferido y alguna anécdota de estos viajes.
Bueno, a ver, sí, he viajado mucho, digamos, con la pesca ballenera y no solo con la pesca ballenera, sino porque también yo trabajo con otros animales, con pesca de otros animales, como pueden ser tiburones ballena y algunas otras especies, focas, etcétera. Y entonces no solo he viajado a países balleneros, sino también a otros países. Claro, lugares atractivos de estos hay muchos. A mí hay dos países que siempre me han fascinado, me han encantado como países, ¿eh? Y que además tienen de una manera muy distinta, pero tienen conflictos, digamos, con este tipo de animales, que son Japón. Japón es un país que tiene una cultura que, según cómo parece, un viajero, digamos, un turista superficial podría pensar que es una cultura muy domesticada al sistema occidental, porque los edificios, pues, te paseas por Tokio y muchos edificios son rascacielos y rascacielos de cristal y de aluminio, y sí, que tienen un aspecto que podría ser una ciudad americana perfectamente. La gente va vestida occidental, van todos con camisa y corbata, pero en cambio, cuando profundizas un poquito, empiezas a tratarlos, te das cuenta que todo aquello es pura cosmética y que mantienen de una manera fuertísima sus tradiciones. Y entonces los hace enormemente atractivos. Para mí Japón siempre ha sido, continúa siendo un país muy misterioso, a pesar de que he estado muchísimo en Japón. He estado muchas veces, pero y conozco mucha gente y tengo amigos japoneses, pero continúo, digamos, descubriendo cosas y encontrando no barreras, porque tampoco es que te pongan barreras, pero sorprendiéndote. Mira, me decías una anécdota, por ejemplo. Una vez invité a un científico japonés, un biólogo como yo, que había viajado muchísimo por todas partes, quiero decir que no era una persona que saliese del pueblo en aquel momento. Lo invité a mi casa, y cuando llegó a mi casa, mi mujer en aquel momento estaba embarazada. Y el hombre no sabía si entrar en la casa y se sentía violentísimo. Y le dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dijo, no, es que yo no estoy acostumbrado a estar en la misma casa con una mujer embarazada. Le dije, bueno, pero tú tienes hijos. Me dijo, sí, pero cuando se queda embarazada es en la casa de su madre.
Qué curioso.
Y me avisan en el momento del parto. Y el hombre estaba, no, estaba violento. No puedo decir que estuviese violento, pero me lo explicó como una cosa que le sorprendía, que le chocaba, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, era una persona, pues como digo, ya maduro, que había viajado, que vestía y que hablaba inglés perfectamente y que vestía como un occidental, y que, bueno.
Sí.
Entonces mantienen, Japón tiene esta dualidad, desde un punto de vista externo, hace ver que sea occidentalizado y es una mentira. Con una estructura perfectamente tradicional y extraordinariamente bien conservada. Uh-huh. Y muy orgulloso de lo suyo.
Sí, sí.
Y decías que había otro país también, ¿no? Que te atraía mucho.
Bueno, el otro país que me atrae mucho y que también he viajado mucho es la India.
Uh-huh.
Y este ya no me atrae solamente por razones, digamos, profesionales, sino que también me parece un país fascinante, ¿no? No es un país, es un subcontinente. Es enorme y este sí que no tiene reparos. La India no tiene reparos en demostrar que ellos continúan con sus tradiciones, continúan vistiendo como indios, comportándose como indios, hablando como indios y haciendo lo que les gusta hacer a los indios. O sea, no han hecho la más mínima concesión, digamos, a la modernidad. Otra cosa es que se apropien de lo que les guste y el día que aprendieron que el cine era una cosa interesante, pues hayan desarrollado la industria del cine más potente del mundo, ¿no? Pero, o sea, una cosa es que se modernice, pero lo hacen a suya. Pues el cine es su cine, totalmente distinto al nuestro.
Bueno, Alex, pues llega el momento ahora de despedirnos. Ha sido un placer y te agradecemos muchísimo haber aprendido sobre un tema tan poco conocido como hablábamos y que creemos que es una pena que en España sea tan poco conocido como es la caza de la ballena. Y desde luego, pues haber viajado contigo, por supuesto, ¿no? Porque además hemos podido viajar contigo con alguien que está acostumbrado a viajar muchísimo.
Muy bien, muchas gracias. Y animo a los viajeros, mira, si alguien quiere hacer una ruta ballenera, sobre todo por toda la cornisa cantábrica y Galicia, está repleto de localidades, de lugares, de restos, de ruinas, de pequeños museos que mantienen memoria. Muchos, por ejemplo, muchos pueblos del País Vasco tienen en sus escudos, en sus casas consistoriales, tienen dibujos de ballenas, de arpones, etcétera, que recuerdan, digamos, aquellas ballenas que había entonces. Y se puede reconstruir, digamos, es un viaje fascinante, muchísima información, muchísimos, repito, museos y colecciones y restos en iglesias, etcétera, que recuerdan todo este pasado ballenero. Y hay, incluso en Galicia, todavía están los restos de las tres factorías balleneras, que son complejos industriales relativamente grandes que se pueden visitar. Uh-huh. Bueno, se pueden visitar, a la brava, porque sí. están en ruinas y no hay la más mínima preservación, que esto también es una lástima que sobre todo la Xunta de Galicia no lo preserve, porque aquello dentro de 30 años será un campo de piedras. Uh-huh. Pero bueno.
Tomamos nota.
Pues tomamos nota, efectivamente. Efectivamente.
Una buena sugerencia.
Pues muchas gracias. Uh-huh. Exacto. Y nada, y volveremos, esperamos volver a hablar alguna vez y encantados de haberte tenido con nosotros. Bueno, gracias a vosotros.
Gracias,
Alex. A otra. I'll now give these last few molecules of I and you who sing and you who stand nearby I do charge you.